Primera de Pedro, capítulo 2, y si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 9 hasta el versículo 10. Primera de Pedro 2, desde el versículo 9 hasta el versículo 10. Si Dios te ha transformado, proclama sus excelencias. Si Dios te ha transformado, proclama sus excelencias. Ahora, no sé si alguna vez habéis estado hablando con alguien que se acaba de comprar algo que siempre ha querido y lo ha investigado y sabe todos los detalles, o quizás está planeando comprárselo o ya está encantado con un producto y no puede parar de hablar de ese producto. O no puede hablar de ese coche, o de esa bicicleta, de esa moto, puede ser cualquier cosa. Y habla, y habla, y habla, y los detalles, ¿no? Y puede ser como quizás está pensando en comprarse un frigorífico, y está hablando del frigorífico constantemente, en todo lugar. Siempre sale la conversación. Y entonces habla de los detalles de la eficiencia energética, el tamaño, el color, la marca, la capacidad. Aún tiene luz interior. Y entonces empieza a pensar en ese frigorífico, constantemente está pensando en frigorífico. Puede ser una televisión, ¿no? Una televisión. ¿Cuál es la resolución, la compatibilidad, las conexiones? Si acaso tiene el procesador, el peso, el tamaño, el año de fabricación, la eficiencia energética, el sonido, el control remoto, el soporte. Y es que habla y habla y habla y habla y habla. Está constantemente hablando de ese producto. O puede ser un perrito. Siempre ha querido un perrito de tal raza. O quizás tiene uno y no puede parar de hablar de la raza, o que de cuánto tiempo tiene, de meses o de años, o de cuánto tiempo va a durar como un cachorro, o el precio, si fue gratis o si tuvo que pagar algo, o el color, o si es grande o pequeño, o si va a crecer mucho o poco, o si come mucho o come poco, o si corre mucho, corre poco, todos los detalles, ¿no? Constantemente hablando de lo que le gusta. Y entonces, yo creo que entendemos ese concepto. Cuando nos gusta algo, cuando nos gusta quizás alguien, ¿no? Cuando a un chico le gusta una chica, o a una chica le gusta un chico, y está hablando constantemente, esa idea de hablar constantemente de algo o de alguien demuestra ese deseo o ese amor que hay. Ahora, aquí, en Primera de Pedro, capítulo 2, desde el versículo 9 al versículo 10, nos da a entender que si tú eres un creyente, si tú has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, debes de darte cuenta de lo mucho que Dios ha hecho por ti. Y debes de constantemente considerar sus excelencias. Y cuando hablo de sus excelencias, estoy hablando de sus obras maravillosas, de todo lo que ha hecho por ti, de su carácter, de sus atributos, de sus acciones, de su gloria y esplendor, de sus alabanzas, de sus maravillas, de sus beneficios, de todo sobre Dios. O sea, esas excelencias. Y eso es lo que el creyente debe constantemente comunicar. Debe de proclamarlo. Porque Dios le ha transformado. Porque Dios ha transformado su vida. Le ha sacado del reino de las tinieblas. Bajo el poder de Satanás. Le ha sacado, le ha liberado. Y entonces ha sido redimido. Tiene libertad. Ha sido transformado, y lo que debe de comunicar es las excelencias y proclamar esas alabanzas de Dios de todo lo que ha hecho en su vida. Y por ello tenemos este texto aquí, en 1 Pedro capítulo 2, porque nos menciona el privilegio que tiene el creyente al tener una relación con Dios, porque Dios le ha seleccionado para ser su hijo. O sea, si tú eres creyente, Dios te ha seleccionado para ser su hijo. Si eres creyente, tienes acceso a Dios por medio de Jesucristo. Si eres creyente, tienes perdón de pecados por la obra de Cristo en la cruz. Y has sido rescatado del poder de Satanás, del poder del pecado, del poder de la muerte. Y por ello debes de anunciar las maravillas de Dios. Ahora aquí, justo antes de esta sección, aquí en el capítulo 2, Pedro, inspirado por Dios, ha estado mencionando y hablando sobre esta piedra que se está refiriendo a Jesucristo, que esa piedra separa a los creyentes de los incrédulos. Y lo que ahora hace es mostrar el privilegio de los creyentes. Porque para los que no creen, Cristo es de tropiezo, es una piedra de tropiezo. Ellos no entienden, no la aceptan. Pero para aquellos que sí creen, Cristo es precioso, ¿no? Es un fundamento, es alguien con quien quieres estar. Y por ello nos dice en versículo 7, esto es 1 Pedro 2, 7, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y entonces aquí en versículo 9, Pedro enfatiza el contraste, porque hay algunos que rechazan a Cristo, no quieren recibir la vida eterna que Jesús ofrece, porque no le quieren aceptar como Señor y Salvador. Pero los que sí creen, por eso aquí en versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora, si notáis en el texto que estamos considerando aquí en 1 de Pedro 2, desde el versículo 9 al versículo 10, menciona el privilegio que tienen los creyentes y menciona estos títulos refiriéndose a los creyentes en unidad. Los títulos son colectivos. El interés está en toda la comunidad de creyentes. Todos los creyentes están unidos por Cristo y son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces vemos esos beneficios, pero luego nos dice la razón. O sea, el propósito de ello es para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito, esa es la razón. Y entonces en versículo 10 demuestra que ahora, por haber puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, ahora hemos alcanzado misericordia. Ahora somos parte del pueblo de Dios. Y entonces aquí en versículo 9 dice, mas vosotros, ahí resaltando ese contraste con los incrédulos, porque los creyentes son luz en un mundo oscuro. Y aquí se enfoca nuevamente en los creyentes y específicamente en su nueva identidad. O sea, las buenas noticias, estas buenas noticias, son de ánimo, pero al mismo tiempo son de reto. O sea, el Evangelio nos ha transformado. Hemos sido salvos por la obra de Cristo en la cruz. Pero aunque eso debe de animarnos y fortalecernos y darnos una mente clara en este mundo para que nos demos cuenta de que este mundo no es todo lo que hay, sino que tenemos una eternidad reservada en los cielos y que tenemos que vivir de esa manera. Por ello es un reto que diariamente vivamos para Dios, que diariamente evangelicemos y contemos a otros las buenas nuevas del Evangelio. Es un reto porque en este mundo oscuro a ellos no les interesa la luz. En este mundo que rechaza a Cristo, también nos van a rechazar a nosotros. Y por ello es un reto vivir el Evangelio todos los días. Pero el creyente se lo debe todo a la gracia de Dios. Si no es por la gracia de Dios, yo muero por la eternidad. Porque yo merezco la ira de Dios. Yo merezco el lago de fuego, castigo eterno, separado de Dios por toda la eternidad. Eso es lo que merezco porque soy culpable al romper la ley de Dios, al ser pecador. Y nos dice la Escritura que nacemos siendo pecador. Nacemos siendo pecadores. Y como nos dice Romanos 5:12. En Romanos 5, versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, la muerte ha pasado a todos los hombres, todos somos pecadores y merecemos el castigo eterno. O sea, Dios es justo al condenarnos. Nos dice Salmo 58, versículo 3, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Eso es Salmo 58, versículo 3, donde nos dice que nacemos siendo pecadores. Entonces, ¿qué es lo que yo merezco? Condenación eterna. Pero Dios, o sea, su gran misericordia, nos dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es lo maravilloso, que Él nos muestra su gracia. Y entonces Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí Dios nos demuestra su gran amor, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí mismo nos lo dice en Pedro, en 2 de Pedro 3:9, vemos la paciencia de Dios. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, Dios es paciente y quiere que nos arrepintamos, que clamemos a Él para salvación. Y por ello el creyente se lo debe todo a la gracia de Dios. Pero al tener privilegios espirituales, también trae responsabilidades. Y por ello, Pedro aquí, pensando en la iglesia universal como un cuerpo en Cristo, vemos que habla a los creyentes de una manera colectiva. Su interés está sobre toda la comunidad de creyentes. Y lo que Pedro hace es declarar lo que la iglesia es. Y comunica de que los creyentes, o sea, la comunidad de creyentes, es un organismo escogido y vinculado con Dios. Y lo que hace es usar dos textos del Antiguo Testamento y entrelaza los dos textos donde Yahweh, o sea, donde el Dios está hablando a Israel, y entonces aquí Pedro los aplica a la iglesia, y uno de los textos se encuentra en Éxodo 19, del 5 al 6, y el otro en Isaías 43, del 20 al 21, y lo que Pedro hace, inspirado por Dios, es usar esos dos textos, elementos de esos textos, y los mezcla, los entrelaza, para darnos a entender los beneficios que tenemos. O sea, esta bendición de que Dios nos ha alcanzado y nos ha transformado, y por ello debemos de vivir para Él. Ahora voy a leer los textos. Éxodo 19, del 5 al 6, dice: Ahora pues, si dierais oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Eso es Éxodo 19, del 5 al 6. Y entonces, Pedro usa varios términos ahí y los introduce aquí en Primera de Pedro 2, versículo 9. Y luego en Isaías 43, del 20 al 21, Isaías 43, versículo 20, dice: Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Eso es Isaías 43, del 20 al 21, donde vemos como Yahweh se demuestra como el Salvador que libra a su pueblo del cautiverio en Babilonia. Es el contexto ahí en Isaías. Pero entonces, si habéis notado esos términos donde menciona en Éxodo que es el especial tesoro sobre todos los pueblos, un reino de sacerdotes, gente santa, y luego en Isaías 43, del 20 al 21, menciona mi pueblo, mi escogido, creado para mí, mis alabanzas publicará. Es lo que está usando aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, del 9 al 10, donde dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, estos títulos colectivos de que es todos los creyentes son linaje escogido. Ahora, esa idea de linaje escogido es la idea de que Dios nos ha seleccionado. Entonces, si lo piensas de una manera positiva, o sea, Dios nos ha seleccionado, pero al mismo tiempo hay otros que no han sido seleccionados. Entonces, viendo ese beneficio. Y Dios es el que escoge de antemano. Dios es el que toma la iniciativa al escoger. Nosotros no le escogimos a Él. Él nos escogió a nosotros. Y al ser un linaje escogido, le pertenecemos a Dios. Muestra esa unidad de todos los creyentes. Ya no pertenecen al mundo, sino pertenecen a Dios. Él ha escogido para sí mismo. Nosotros le pertenecemos. Lo va a mencionar en los siguientes títulos, que Él nos ha adquirido, ¿no? Como dice ahí a la mitad del versículo 9, pueblo adquirido por Dios. Pero Él nos ha escogido para tener una relación, y una relación personal con nosotros. Y al ser su linaje, ese linaje escogido, tenemos una herencia que Él nos da, y es una herencia común. Y al mismo tiempo tenemos una vida común. Entonces tenemos esta unidad, y enfatiza esa unidad, enfatiza esa selección, enfatiza esa iniciativa de que Dios nos ha escogido y que tenemos una herencia y una vida común, y por ello debemos de servir a aquel que nos ha escogido. El siguiente título dice Real Sacerdocio. Lo que implica es que servimos a Dios. Y servimos en la presencia de Dios, como un sacerdote que servía en el tabernáculo y en el templo, estaban todo el día ministrando en la presencia de Dios, pues así los creyentes, ahora por la obra de Cristo en la cruz, ahora tenemos este servicio de ser sacerdotes. Y por ello servimos en la presencia de Dios. Anteriormente, antes de Cristo, no teníamos ninguna clase de acceso a Dios. Pero ahora, no solamente tenemos acceso a Él, sino que servimos constantemente delante de su presencia. Y por ello presentamos sacrificios espirituales. Nos dice 1 Pedro 2, versículo 5, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, este oficio que tenemos como sacerdocio, como sacerdotes, es por medio de Jesucristo. No es por nuestras obras, sino que hemos sido llamados, hemos sido escogidos. Y debemos de presentar estos sacrificios espirituales que son aceptables. Y la razón por la que son aceptables es por Cristo, no por nosotros. Pero entonces tenemos esta función de servir en la presencia de Dios, de presentar estos sacrificios espirituales. Y lo que subraya es el privilegio del creyente. Es que los creyentes son un cuerpo de sacerdotes que pertenecen al Rey. Y por ello dice real sacerdocio, porque pertenecemos a nuestro Rey. Y lo que presentamos es nuestra adoración a Dios. Presentamos nuestra adoración al Rey. Pero al mismo tiempo, varios textos de la Escritura nos menciona que vamos a participar también en el reinado de Cristo. Como en Apocalipsis 5, versículo 10. Dice, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Eso es Apocalipsis 5, 10. O en Apocalipsis 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Eso es Apocalipsis 20, versículo 6. Ahora, esos dos textos de Apocalipsis, del capítulo 5, versículo 10, y capítulo 20, versículo 6, menciona esas dos conexiones en de que reinaremos con él y somos sus sacerdotes de Dios. Y por ahí aquí vemos este título, real sacerdocio. Continúa Pedro, aquí en 1 Pedro 2, versículo 9, el siguiente título dice nación santa. Esa idea de santo es separado para algo especial. Entonces, los creyentes han sido separados para Dios. Y es que los creyentes tenemos una misma ley, una misma palabra que seguimos, los mismos intereses. Por eso somos como una nación que está dedicada y sometida al gobierno de Dios, una nación consagrada a Dios, dedicada a servirle. Y al mismo tiempo somos llamados a ser santos, porque Él es santo, nosotros debemos de ser santos. Aquí en 1 de Pedro, capítulo 1, del 13 al 17, 1 de Pedro 1, 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Eso es 1 de Pedro capítulo 1, del 13 al 17, donde nos presenta la importancia de vivir como es agradable delante de Dios, porque Él es el que juzga con justicia. Y si le servimos, y le obedecemos, y le amamos, debemos de ser santos, como Él es santo, separados para Él, consagrados a Él, obedientes a Él, poniendo en práctica su palabra. Entonces, no participando de las obras de las tinieblas, no viviendo como el mundo vive, no contaminándonos con lo que el mundo ofrece, sino siendo santos, separados, diferentes. Una nación santa. Y luego dice aquí 1 Pedro 2, 9, el siguiente título dice, pueblo adquirido por Dios. Otra vez enfatizando esta unidad, que Dios nos ha comprado y que somos la posesión de Dios, le pertenecemos. No nos pertenecemos a nosotros mismos, y porque no nos pertenecemos a nosotros mismos, debemos de vivir para Él. Le pertenecemos a Él. Él nos ha comprado. Nos dice aquí 1 Pedro 1, del 18 al 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero, sin mancha y sin contaminación. Eso es 1 Pedro 1, del 18 al 19, donde nos dice, hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo. Hemos sido rescatados, hemos sido comprados de nuestra esclavitud y de esa vana manera de vivir, y somos posesión de Dios. En 1 Corintios 6, versículo 20. 1 Corintios 6, 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso es 1 Corintios 6, versículo 20. Donde resalta esa idea de que hemos sido comprados. Y porque hemos sido comprados, no nos pertenecemos. Y porque no nos pertenecemos, debemos de servir a aquel que, a quien pertenecemos. Y le pertenecemos a Dios. Somos pueblo adquirido por Dios. Él nos ha comprado. Ha comprado nuestra libertad. Nos ha rescatado. Nos ha libertado. Y tenemos libertad, porque Él nos ha comprado. Y por ello somos su pueblo. Y lo que hacen todos estos títulos es nos dan a entender el privilegio que tienen los creyentes y la importancia de vivir para Dios, no para nosotros mismos, de agradar a Dios en nuestras vidas, no agradarnos a nosotros mismos ni a nadie más, a temer a Dios y no al hombre, no temer lo que nos pueda hacer el hombre, sino servir a Dios con fidelidad. Porque Dios nos ha escogido, somos linaje escogido, que tenemos una herencia reservada en los cielos, somos sacerdotes reales, o sea, real sacerdocio, donde nos presentamos delante de Dios y le ofrecemos alabanza por medio de nuestras vidas, por medio de nuestras bocas, y le alabamos y lo glorificamos, y somos una nación santa, siendo separados de todo el resto de las naciones, consagrados a Dios, viviendo para Él, porque hemos sido comprados, hemos sido adquiridos por precio, la sangre de Cristo. Y es que debemos de proclamar la gloria de Dios por medio de nuestras vidas. Y por ello, termina el versículo 9, después de describir los beneficios de ser creyentes y estas excelencias que Dios ha hecho por nosotros, nos dice, aquí la mitad del versículo 9, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito. O sea, el propósito de la posición especial de los creyentes es para que anuncien las excelencias de Dios. O sea, los creyentes deben proclamar la gloria de Dios. Si eres creyente, debes de proclamar sus obras, sus maravillas, su carácter, sus atributos, sus acciones, su gloria, sus beneficios. Debes de constantemente hablar de Dios, hablar de sus excelencias, proclamar su gloria. Tenemos varios ejemplos en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 4, versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Eso es Apocalipsis 4, versículo 11, donde vemos un ejemplo de esa proclamación de la gloria de Dios. En Apocalipsis 5, versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Eso es Apocalipsis 5, 9. En Apocalipsis 15, versículo 3 al 4, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Eso es Apocalipsis 15, del 3 al 4. ¿No? Viendo esta proclamación de la gloria de Dios. Ahora aquí, en 1 de Pedro 2, versículo 9, a la mitad del versículo dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese término virtudes es esa idea de excelencias, de alabanzas, de su gloria. Y por ello, eso es lo que debemos de anunciar, sus excelencias, las excelencias de Dios. Y tenemos esos ejemplos en Apocalipsis, pero aquí vemos como los creyentes existen para alabar a Dios, para darle gloria. Y la adoración se basa en lo que Dios ha hecho por ti. Se basa en su carácter. Se basa en lo que Dios ha hecho por el creyente. Y lo que resalta aquí Pedro, inspirado por Dios, él resalta la conversión del creyente. Por eso dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque hay que recordar, antes de Cristo, el hombre está en tinieblas. Pero una vez que resplandece la luz del Evangelio, Cristo es la luz. Dios es la luz que nos ilumina y Él nos saca de las tinieblas, del reino de las tinieblas y de Satanás, y nos traslada al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Nos dice Efesios 5, versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces, como ahora le pertenecemos a Dios y Él es la luz, debemos de andar como hijos de luz. Porque ahora le pertenecemos a nuestro Señor y pertenecemos al reino de la luz. En Colosenses, capítulo 1, eso era Efesios 5, 8, pero en Colosenses, capítulo 1, desde el versículo 9 al 14, el apóstol Pablo está orando por los creyentes y dice, versículo 11, bueno, voy a empezar en versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Eso es Colosenses 1, y el pasaje es desde el 9 al 14, pero he empezado en versículo 10, y ahí menciona que hemos sido rescatados, aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, hemos sido rescatados de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de la luz, y por ello tenemos esta herencia con los santos en luz, en el reino de Dios. Y por ello debemos de caminar como hijos de luz. En 1 Tesalonicenses 5:5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche, ni de las tinieblas. Eso es 1 Tesalonicenses 5:5. Es que hemos sido rescatados de la oscuridad. Hemos sido llamados. Y por ello aquí menciona, aquí en 1 Pedro 2, versículo 9, para que anunciéis las virtudes, o sea, esas excelencias de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Viendo esa elección, ese llamado, y cómo Pedro se enfoca en esta conversión, nos dice 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Eso es 1 Corintios 1:9. O sea, Dios es el que llama. Y vemos cómo nos rescata y nos libra. El apóstol Pablo también lo dijo en Romanos 8:30. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y considerando la salvación que ha obtenido el creyente por medio de Jesucristo, porque Él es el que muere en nuestro lugar y por Él somos salvos. Vemos que el creyente debe de gozarse y debe de dar a conocer a todos estas excelencias de Dios y de Jesús, nuestro Salvador, y nos ha sacado de las tinieblas a su luz. Viendo esa bendición, esa salvación, esa pureza, esa santidad, porque el creyente ha sido iluminado y por ello debe de proclamar la luz del Evangelio. Dios ha transformado la vida del creyente y por ello debe de anunciar las buenas nuevas de salvación a otros. Si eres creyente, tienes esa encomienda de anunciar el Evangelio a otros, de anunciar la palabra de Dios y dar a conocer las excelencias de Dios. Continúa aquí Pedro en el versículo 10, esto es 1 Pedro 2, versículo 10, enfatizando la misericordia de Dios y la bondad de Dios para con nosotros, para con los creyentes. Dice, vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora, lo que hace Pedro, inspirado por Dios, él usa la profecía de Oseas. Y en la profecía de Oseas, especialmente los primeros dos capítulos, donde menciona que Dios rechaza a Israel, que se ha apartado, a Israel que no tiene fe, pero luego Dios muestra misericordia y los acepta, pero tiene que ser por fe. Y entonces en Oseas 1:6 dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija y dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Saltando al versículo 9 al 10, esto es Oseas 1, 9 al 10, ponle por nombre Lo Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en lugar de donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y luego, saltando el capítulo 2, versículo 23, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruama, y diré a Lo Ami, tú eres mi pueblo, y él dirá, Dios mío. Entonces, en esos primeros dos capítulos de Oseas, he leído Oseas 1:6 y versículo 9 al 10, y luego Oseas 2, 23, vemos como al principio no son pueblo de Dios, no son pueblo que recibe la misericordia de Dios, pero luego sí. porque Dios les muestra misericordia y entonces por su fe le pertenecen a Dios y forman parte del pueblo de Dios. Y entonces aquí está presentando la misma idea para los creyentes. Antes de Cristo, el creyente no había recibido la misericordia de Dios. El creyente no, esa persona, antes de creer en Jesús como Señor y Salvador, no pertenecía al pueblo de Dios y no había recibido la misericordia de Dios. Pero una vez que ha demostrado fe, ha obedecido al Evangelio, ha creído en la palabra de Dios, ha creído en Jesús como Señor y Salvador, entonces recibe la misericordia de Dios y forma y viene a ser parte del pueblo de Dios. Y por ello, aquí en 1 Pedro 2:10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Realmente nos está recordando qué es lo que éramos antes. ¿Cuál era nuestra situación anterior? En otro tiempo, antes de Cristo, ahora en Cristo, hemos sido rescatados, hemos recibido esta misericordia. Y es que es bueno recordar de dónde nos ha sacado Dios. En Primera de Corintios 6, del 9 al 11, el apóstol Pablo también demuestra esta práctica de recordar. Hay que recordar de dónde te ha sacado Dios, porque es muy fácil olvidar. Es muy fácil olvidar las excelencias de Dios. Es muy fácil olvidar de dónde Dios te ha salvado y te ha rescatado. Y en 1 Corintios 6, del 9 al 11, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso es 1 Corintios 6, del 9 al 11, donde Pablo está enfatizando esa idea de que los injustos no van a heredar el reino de Dios. Pero también está recordando a los creyentes de dónde Dios les ha sacado, de lo mucho que Dios les ha perdonado. Hay que recordar que cada creyente, o sea, cada persona que hoy es creyente, anteriormente no pertenecía al reino de Dios. Anteriormente era merecedor de la ira de Dios porque Cristo aún no había pagado por su pecado. Y cada uno de nosotros, si no estamos en Cristo, merecemos la ira de Dios. Y tenemos que pagar por nosotros mismos una muerte eterna. Y porque es eterna, nunca dejaremos de pagarla. O sea, eso es lo que merecemos. Pero Cristo pagó una vez por todas, nos dice Hebreos. Y entonces Él nos ha lavado, nos ha rescatado. Y por ello aquí, en ese texto que he leído en 1 Corintios 6, del 9 al 11, vemos como Pablo les está recordando a algunos, oye, antes eras fornicario, idólatra, adúltero, afeminado, etc. Sí, eras pecador. Eras una persona entregada a la maldad, pero Dios te ha rescatado, recuérdalo. Recuerda la misericordia, recuerda el gran amor de Dios para contigo. Porque recordar de lo que Dios te ha salvado, eso debe de incentivarte a proclamar el Evangelio. Porque hay muchas personas que están buscando. Y es que todas las personas que no tienen a Cristo están sufriendo en su pecado, están sufriendo porque pertenecen a Satanás. Pertenecen al reino de las tinieblas, están en oscuridad y no saben por dónde van, no saben en qué tropiezan y no tienen escapatoria. Y hay que recordar que antes de creer en Cristo, el hombre está bajo la ira de Dios y pertenece al reino de las tinieblas. Pero los creyentes ahora han recibido misericordia y son el pueblo de Dios. Pertenecen al reino de la luz. Y eso es lo que nos está mencionando aquí Pedro, de que nos demos cuenta de la gran misericordia de Dios, de que Él nos ha incluido a ser parte de su pueblo. Y es que si Dios te ha transformado, proclama sus excelencias. Si Dios te ha transformado, proclama sus excelencias. Entonces, si eres un creyente, debes de vivir para Dios. Debes de gozarte en tu salvación. Debes de dar gracias a Dios por tu salvación. Debes de gozarte en tu acceso a Dios. No desprecies tu acceso a Dios, sino valora tu relación con Dios. Vive en santidad. Refleja a tu Salvador. Anuncia el Evangelio. Anuncia la misericordia y la gracia de Dios. Anuncia el perdón de Dios. El perdón que Dios da al arrepentido. Anuncia la paz que Dios da al creyente. Anuncia la libertad del pecado. Anuncia la libertad del poder de Satanás. Anuncia la bondad y el gran amor de Dios. Habla a todas las personas sobre el amor de Dios. No te quedes callado. Valora el mensaje que tienes que proclamar. Pero muchas veces tememos al hombre. Y tememos lo que puedan pensar de nosotros. O quizás no queremos quedar mal. Queremos que nos respeten. Queremos la aprobación de las personas. A veces el afán de la vida. No, es que tengo que trabajar, o es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer... Y siempre hay algo más importante. Le ponemos prioridad a otras cosas y por ello no tomamos el tiempo para darle un tratado a esa cajera. O no tomamos el tiempo para parar y hablar con una persona que está sentada en un banco o que está... Que quiere hablar con nosotros, que nos saluda. No nos paramos a hablar con ellos, a hablarles de Dios y hacer que surja el tema, presentar el tema, porque, es que tenemos un montón de cosas que hacer. Y enfatizamos eso en vez de la encomienda que Dios nos ha dado de hacer discípulos a todas las naciones. Y es que, si no ponemos en práctica lo que nos enseña este texto, puede que nuestros familiares, nuestros conocidos, nuestras amistades, nuestros amigos, nuestros vecinos, etcétera, nunca se den cuenta de su necesidad de un Salvador. Porque nosotros no hemos tomado el tiempo para que ellos se den cuenta. No hemos tomado el tiempo para comunicarle las excelencias de Dios y que se den cuenta de que sí merece la pena creer en Jesús como Señor y Salvador. Y si no ponemos en práctica este texto, hay que recordar que cada uno de nosotros vamos a dar cuenta a Dios por no cumplir nuestra encomienda de hacer discípulos de todas las naciones, por no tomar esas oportunidades que Dios nos ha dado para anunciar el Evangelio. Y por ello, siempre debemos de cumplir esta encomienda de evangelizar. Porque si Dios te ha transformado, proclama sus excelencias. Debemos de cumplir nuestra encomienda de evangelizar. Debemos de hacer nuestra parte anunciando el Evangelio. Puede que algunos escuchen, puede que algunos no. Pero nosotros debemos de ser fieles. Porque cada uno dará cuenta. Y si lo hacemos, Dios se agradará de nosotros. Dios bendecirá nuestros esfuerzos. Pero lo que tenemos que hacer es cuando empecemos a temer lo que el hombre pueda pensar de nosotros. Tenemos que recordar lo mucho que Dios ha hecho por nosotros. Y darnos cuenta que nosotros necesitábamos un Salvador. Ellos también. Y por ello, si Dios te ha transformado, proclama sus excelencias. Vamos a terminar en oración.